Hoy, en el tiempo del Centro de Orientación, Información y Empleo, el COIE de la UNED, seguimos reflexionando sobre cómo mejorar las posibilidades de encontrar trabajo en un mercado laboral en plena revolución. La concepción del trabajo ha cambiado y los nuevos profesionales deben manejar herramientas como Twitter, LinkedIn o la creación de blogs para optar a mejores posibilidades para su desarrollo profesional. Contamos de nuevo con la participación de un experto para explicarnos de manera práctica los pasos para construir un plan de marca personal. Están de nuevo con nosotros Andrés Pérez Ortega, que es experto en estrategia y en marca personal. Hola, buenos días, bienvenido otra vez.
Hola, buenos días.
Y Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE.
Buenos días. Lo que pretendemos en este segundo programa con Andrés es hacer una especie de caso práctico donde las personas que nos están escuchando y están interesadas en cómo hacer para dejar una marca, ¿no?, en las empresas a las que se quieren dirigir o para que les contraten, para encontrar un empleo, para emplearse, en cierto modo, se tienen que emplear lo primero en esta búsqueda de empleo. Entonces, pues hemos dicho que el mercado ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos que conocernos primero y saber vendernos.
Eso es.
¿Qué sugerencias nos das para estos dos pasos, ¿no? El primero, empezar a conocernos. Uh-huh. ¿Cómo podemos estructurar este trabajo?
A ver, mira, antes de empezar, si quieres la estructura, os voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a reconocer. Realmente quiero que penséis desde que erais pequeñitas o desde que erais pequeñitos, en qué momento de vuestra vida os han tenido que elegir. Seguramente para ser delegado de clase, para formar parte del equipo de fútbol o para salir con un chico o con una chica o lo que sea.
¿Qué momento?
Esos son momentos de posicionamiento y de branding personal puro y duro, ¿vale? La cuestión es que al final, si tú vas a un hipermercado, una marca lo que hace es que aumente las probabilidades de que te elijan. Uh-huh. O que elijan las salchichas o que elijan una televisión. La marca personal lo que hace es aumentar las probabilidades de que te elijan a ti como profesional o como novio o novia o como jugador del equipo de fútbol. Si tú te pones a analizar qué razones ha habido para elegir esas salchichas o para elegir esa persona, realmente verás que son muy similares. Es decir, pues porque eres un buen jugador de fútbol, porque resulta que eres muy gracioso para hacer y hacer reír a las chicas, porque resulta que te conocen, porque resulta que te quieren o porque resulta que han hablado bien de ti. Básicamente eso se aplica, ya digo, a un producto o se aplica al trabajo de las personas. Uh-huh. Pues eso es un poco el guión que vamos a seguir. Es decir, en lugar de seguir una trayectoria lineal como hasta ahora, en la que tú terminabas tus estudios, enviabas un 200.000 currículum y ya te jubilabas en la empresa donde entrabas, esto ha cambiado y lo que tenemos que hacer es pensar como profesionales que vendemos servicios. Es decir, uh-huh, un desempleado y un autónomo o un empleado, la única diferencia entre los tres, o incluso un emprendedor, es el número de clientes. Es decir, claro, un autónomo y un desempleado simplemente es que el autónomo tiene un cliente o varios y el desempleado no tiene ninguno. A veces el autónomo tampoco tiene ninguno. Un empleado es un profesional que tiene un único cliente al que le vende toda la producción. Uh-huh. Y esa es la idea. Es decir, somos profesionales que vendemos servicios. En la situación profesional en la que estemos es una pura definición administrativa, uh-huh, pero todos somos profesionales que estamos vendiendo algo.
O sea, que tenemos que saber definir bien qué servicios estamos vendiendo y ver cómo los hacemos atractivos.
Eso es,
¿no? Vale,
es
estupendo.
Entonces empezaríamos pues por lo que sería la dirección general. Es decir, yo suelo poner el ejemplo de Kodak. Es decir, Kodak, ya digo, yo ya soy mayor y yo era de los que cuando hacías la comunión te regalaban una Kodak Instamatic y el estuche de tres pisos y tal. Pero te regalaron una Kodak Instamatic igual que ahora te regalan un iPod. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que le ha podido ocurrir a Kodak? Pues que ha perdido su idea de negocio, que ha perdido sus objetivos. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que tener como nuestro departamento de nuestro comité de dirección o nuestro comité de dirección general, ¿vale?
O sea, vamos a hacer como si nosotros fuéramos
eso
una
es,
empresa, ¿no?
Eso es.
Vale, y vamos a ver qué departamentos hay, qué
eso
hace cada
es
uno.
Lo entiendo. Que ocurre es que todos los departamentos somos nosotros mismos.
Claro.
Entonces, como estamos poniéndonos diferentes sombreros. Entonces, el
múltiple
primer
personalidad vamos a tener de repente.
Supongo que es esquizofrénico, sí. Y la verdad es que todos tenemos un departamento que nos falla. Yo os decía en el otro programa que a mí me falla mucho el departamento de ventas, pero como no me puedo despedir a mí mismo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que definir es la misión, la visión y los objetivos y, es decir, hacia dónde queremos ir. El otro día leí un artículo de una entrevista que le hacían a Sarah Blakely, que es, por lo visto, una señora que hace fajas para celebrities. Uh-huh. Y le dice que a su hijo le dice, y bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, bueno, pues yo lo que hago es hacer bonito el culo de las mujeres.
Fíjate.
Esto que puede parecer como un poco burdo, pero realmente es una declaración de misión buenísima.
Hombre, suena mucho mejor que hago fajas, ¿no?
Claro, claro. No, y es mucho más diferenciador. Es
claro.
Decir, no, lo que pasa es que eso además te permite clarificar muchas cosas, porque si a esta señora le dicen que haga sujetadores o que haga algo tipo Victoria's Secret, pues sabe que no tiene que ir por ahí. Volviendo, digamos, en el mundo de las personas, lo que tenemos que decir por dónde queremos ir. Uh-huh. Esto típico que se suele decir en las entrevistas de no, yo es que hago lo que tú quieras es terrible. Yo es que hago lo que sea es terrible. ¿Por qué? Porque cuando no tienes claro aquello hacia dónde te estás dirigiendo, estás generando algo terrible para la marca y es desconfianza. Uh-huh. Es verdad que parece que te estás cerrando el campo, pero no es cierto. Es decir, tener un objetivo claro te facilita el camino y te genera confianza.
Uh-huh. Entonces, ya no digo, somos un todo a 100, somos una tienda de especialistas.
Eso es. Salvo que decíamos ser un todo a 100 y vamos a ello a saco. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que si resulta que a ti lo que te gusta es la fotografía combinada con el diseño, pues mira de qué forma eso puede ser útil uh-huh. y vete a saco por ello.
Claro.
Eso no significa que no hagamos lo que yo llamo trabajos alimenticios, que son los que te dan de comer, es decir, tampoco hay que ser... Pero trata de luchar y trata de enfocarte hacia
claro,
eso.
Claro, ser lo mejor en lo tuyo.
Eso es. Y trata de contárselo a todo el mundo.
Vale. Entonces tenemos ya el primer departamento, el más importante de nosotros mismos, que es la dirección general, que
eso
es definir cuál es nuestra misión y
eso
cuál es.
Es
nuestra visión.
Eso es.
Vale.
O ejercicio sencillo. Completa la línea de puntos de lo que te voy a decir a continuación. Dentro de X años voy a ser un referente en...
Vale.
Puntos suspensivos.
Y tiene que estar relacionado con lo que nos gusta hacer.
Eso es, debería
vale,
ser
estupendo.
Así. Digamos que es una cuestión ideal.
Muy bien.
En segundo lugar, esto puede ser equivalente al departamento de recursos humanos.
Sí.
Es decir, ¿a qué se dedica recursos humanos? Motivación, cultura de empresa, ese tipo de cuestiones. Aquí es donde suelen fallar, digamos que es otra de las patas importantes del proceso. Aquí es donde solemos fallar casi todo. Es el problema, es el tema mental, son las creencias, es la motivación, es la actitud. Es decir, ¿por qué hay mucha gente que no hace vídeos no escribe un blog o da una conferencia o simplemente no llama por teléfono pues porque le da vergüenza, porque le da miedo, porque le da corte? Es decir, no es un problema técnico, es un puro problema mental.
Yeah.
Entonces, digamos que eso es algo que tenemos que trabajar, tiene mucho que ver con la psicología, si quieres el coaching y tal. Y la cuestión es, empieza a ver qué cosas te están paralizando y a todos nos paralizan determinadas cosas y cómo lo podemos solucionar.
O sea, es ganar confianza en uno mismo,
es,
¿no?
Eso es. Y sobre todo, además, tiene mucho que ver con la identidad. Es decir, si resulta que has sido un profesional muy bueno durante 15 años y te han despedido, puedes llegar a pensar que no vales nada.
Claro.
Y eso es mentira. Es decir, tú eres tan buen profesional el día que te despiden como el día anterior cuando uh-huh. estabas trabajando.
Uh-huh.
Y eso es algo que tienes que cambiar en tu cabeza, ¿vale? Entonces sería como el departamento de recursos humanos.
Muy bien. ¿Qué más?
El siguiente departamento sería como el departamento de producción, o el de product manager, o es decir, donde vamos a crear nuestra oferta profesional, ¿vale?
Uh-huh.
La cuestión es, vale, ya sé lo que quiero y ya me he quitado todo este tipo de miedos, lo que tengo que ver es, ¿para qué soy útil? Es decir, uh-huh. ¿por qué habría alguien dispuesto a pagarme?
¿Cuál es mi producto, no?
¿Cuál es mi producto? Es decir, sería, ¿qué es lo que voy a fabricar? Y tu producto no es tu título, tu producto es, bueno, pues, y básicamente, ya digo, esto puede parecer un poco burdo, pero básicamente tenemos que conseguir que la gente perciba que pueden ganar tres cosas. O tiempo, o dinero, o bienestar, o felicidad. Todo en esta vida se reduce a eso. Entonces, si tú consigues que una empresa gane más dinero o pierda menos dinero, o consiga hacer las cosas en menos tiempo, o consiga encontrar la información de una manera más rápida, o consigas que la gente se sienta mejor, eso es tu producto. Es decir, si yo, por ejemplo, en mi profesión, lo que hago es aumentar tu valor como profesional, estoy haciéndote ganar más dinero, o si lo que hago es que encuentres trabajo... más pronto voy a reducir el tiempo, digamos, el uh-huh. tiempo. Tenemos que hacer ese ejercicio de convertir aquello que hacemos en valor.
Uh-huh.
Olvidarnos menos de las asignaturas que hemos estudiado, los títulos que tenemos y ver si resulta que yo cuido a mi abuelo con Alzheimer, ¿qué me está diciendo de mí? Pues que tengo capacidad de sacrificio, responsabilidad, dedicación, en fin, todo eso traspásalo y realmente es como implantar un programa informático en una empresa de estos
claro.
que son muy pesados de implantar. ¿Vale?
O sea, es simplemente tirar de lo que hemos definido arriba de misión y visión, ¿no? Y concretarlo en productos concretos vendibles
eso
y que
es.
Sean interesantes para...
Hay que ponerle los dientes largos a la persona que tengas delante.
Claro.
Es decir, en lugar de esperar que aparezca la oferta en las páginas Salmón del fin de semana, lo que tienes que crear es una oferta tan potente que es
claro.
que digan, vamos a ver, es que no había pensado contratar a nadie, pero es que cuando
me
te veo así...
Me
hace falta. Claro, hay mucha gente, ya digo, gente de mi edad que no sabe manejar redes sociales y a lo mejor resulta que tú esto se lo cuentas a una pyme y dices, oye, pues no sabía que se podían hacer estas cosas, ¿por qué no te vienes conmigo y lo probamos?
Claro.
O por lo menos vienes aquí una semana y me enseñas cómo funciona esto.
Estupendo. Bueno,
¿vale?
Hemos hablado, por resumir, la dirección general, que
eso
sería
es.
La misión y la visión, los recursos humanos, que sería más centrado en la persona,
eso es.
En nosotros mismos, que tiene un componente
psicológico,
mental, de confianza y tal, y el departamento de producción, que sería nuestro producto,
eso
definir
es.
Cuál es nuestro producto. ¿Qué
eso
más?
Es.
¿Qué más podemos encontrar?
Luego tenemos ya, digamos, que cada vez vamos más hacia afuera. Entonces, lo siguiente que tenemos que decir es nuestro mercado. Esto es lo que llaman un poco en los anglosajones los stakeholders, que es toda la gente que nos influye. Uh-huh. Y podemos pensar, por ejemplo, si estás en la facultad y estás a punto de terminar, y dices, bueno, ¿y tus compañeros qué son? Bueno, en este momento son colegas, pero dentro de unos meses serán competencia. Pero puedes pensarlo de otra manera. Y dices, bueno, resulta que yo soy muy bueno tocando la guitarra y resulta que él es muy bueno haciendo páginas web y resulta que hemos hecho económicas o ADE o lo que sea, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo nos podemos combinar para crear algo útil entre los tres? ¿De qué manera, a lo mejor yo que no sé nada de finanzas, puedo encontrar a alguien, un socio, un colega, alguien que me enseñe a hacer determinadas cosas? En el entorno familiar, que suele ser también como muy presionante, también forman parte, digamos, pueden ser, no te digo competencia, pero es gente que te puede absorber muchos recursos, ¿no? Yeah. Y sobre todo es muy importante encontrar quién es tu cliente. Es decir, yeah, tu cliente a lo mejor, y esto a lo mejor me soy un poco crítico con el Departamento de Recursos Humanos, tu cliente no es Recursos Humanos, tu cliente no es el headhunter. Tu cliente es aquel que te va a tomar la decisión de contratarte. Y esto tiene importancia cuando veamos más adelante el tema de visibilidad. Tu obsesión no tiene que ser llamar la atención del headhunter. Tu obsesión tiene que ser llamar la atención de quienes toman las direcciones en las compañías o en los departamentos.
¿Vale? Claro, entonces, que realmente la persona que va a valorar tu producto es, porque él también trabaja en eso y eso conoce mejor las necesidades,
eso es,
¿no?
Eso es, desde cualquier comercial sabe que lo que hay que hacer es saltarse los intermediarios. Lo que tienes que hacer es llegar a quienes toman las decisiones. Uh-huh. Y entonces seguir la línea, el mundo lineal del currículum es como tratar de ir una línea que está cortada, ¿no?
Uh-huh. Entonces, el departamento este de expansión es la gente que tenemos alrededor, ¿no? Los contactos que podemos hacer.
Es hacer un análisis de quiénes realmente van a influir, digamos, en nuestro proyecto profesional. Mm. Y ya digo, para mí una de las cosas más importantes es decidir quiénes realmente pueden estar interesados en ti. Uh-huh. Por ejemplo, ahí en este, ya digo, hay mucha gente ahí, pero por ejemplo hablamos de los fans y los followers de Twitter y redes sociales. Aquí yo también soy muy crítico porque los fans están muy bien, te pueden ser buenos prescriptores, pueden hablar bien de ti, pero no es gente que vaya a pagarte. Es decir, no es la gente que te va a dar de comer, ¿vale? Entonces, es muy importante tener claro para quién vas a trabajar. Porque cuando hablemos de Internet ahora un poquito más adelante, tenemos un poco la tentación de pasarnos todo el día delante de la pantalla, cuando realmente quienes nos van a comprar no están ahí o no suelen estar ahí.
¿Vale? Ya, pero bueno, que al fin y al cabo es una red y uno nunca sabe a través de quién te van a acabar llamando un programa de radio, ¿no? La red funciona.
Eso es cierto.
Vale, expansión, que tiene que ver con el mercado. ¿Qué más? ¿Qué más
lo siguiente,
encontrar?
Digamos que sería la parte más pura y dura de branding, ¿no? Es, uh-huh. Básicamente yo aquí distingo tres cosas. En primer lugar, posicionamiento, ¿vale? Posicionamiento es cómo nos queremos etiquetar. No, es que yo no me quiero etiquetar. No, vamos a ver, es que te van a etiquetar sí o sí. A todos nos están etiquetando en el momento en que nos... Ya digo, desde el momento que estábamos en el colegio, nos han colgado una etiqueta. Entonces, el objetivo del branding personal es que te etiqueten como tú quieres, ¿vale? La cuestión es que si te etiquetas con los típicos adjetivos, es trabajador, responsable, no sé qué... Sí, eso está muy bien, pero son commodities. Eso es un... Al final te convierte en un profesional de marca blanca.
Desde luego creo que no va a haber otro Sherpa de marca personal como tú, que esa es tu etiqueta, ¿no? Sherpa de marca personal.
Sí, bueno, hay gente que está por ahí utilizando, pero bueno, Sherpa además, aparte de que es un término que está en el diccionario de la Real Academia, me parece que es un término bien descriptivo, pero es una forma, digamos, puede parecer una tontería, pero sí que es, si eres capaz de encontrar una metáfora que describa lo que haces, también ayuda mucho a que la gente vea lo que eres capaz de hacer. Por ejemplo, si tú pretendes competir con una gran consultora y eres tú sola, digamos, ¿cuál sería la metáfora que te describiría en tu misión? Pues a veces lo comparo, por ejemplo, con el remolcador que ayuda a un gran barco a llevar a puerto. Bueno, uh-huh. Ya tienes hasta el logo de tu tarjeta, la remolcadora de empresas, ¿vale?
Pero esto es mucho de marketing también, está relacionado con el marketing,
claro. Pero imagínate que tú te pones en tu tarjeta que eres remolcadora o dicho de otra manera, remolcadora de empresas. Bueno, y lo primero que te van a hacer es preguntar, ¿y esto qué es? No, pues yo lo que hago es asesorar a empresas a llegar a buen puerto. Ah, pues es interesante, pues nos tomamos un café la semana que viene. Es una forma un poco, es diferente de poner...
Hay que ser un poco poeta, para
poco
esto,
poeta.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero me parece muy importante y muy interesante y fundamental, desde luego.
Entonces es importante seleccionar aquellos atributos que te son útiles. Yo, por ejemplo, soy muy cascarrabias, muy tal, bueno, pues vale, pues en un momento dado puede ser útil. Es decir, si no es lo mismo ser un trabajador responsable que ser, pues eso, que ser un cascarrabias, ¿vale?
Eso es muy importante que nos conozcamos bien, claro. Porque primero hay que saber lo que somos y luego saber venderlo de una manera bonita.
Eso es.
Vale, estupendo. Hemos hablado de la marca y del marketing. Nos queda un departamento, creo.
Un segundito, no. Vamos simplemente de marca. Es importante dos cosas. Ganar confianza y generar, digamos, transmitir una emoción, una empatía. Vamos a ver, dicho de una manera muy sencilla, la confianza se genera porque hablen bien de ti, porque eres capaz de demostrar lo bueno que eres o porque des una muestra de tu trabajo. Entonces, por eso es importante... El siguiente paso, que es lo que vamos a hablar de marketing, es hacer visible todo lo anterior. Ajá. Y el tema de la emoción es transmitir un poco tus valores. Es decir, si la gente coincide contigo, se alinea con tus valores, va a decir, oye, este es uno de los nuestros, yo quiero que venga conmigo, ¿vale? Uh-huh. Vamos a la parte de marketing, que yo lo diferencio básicamente en tres fases. El marketing es simplemente hacer visible todo esto que hemos estado hablando. Lo que es absurdo es empezar por el final. Y básicamente hay como tres niveles. Hay que ser el cara a cara, que es el networking, que todos los días te puedes tomar un café con alguien. Uh-huh. El dar conferencias, que esto ya se queda mucho miedo, pero si eres capaz de ponerte delante de un público y hablar de lo que eres capaz de hacer, es la mejor herramienta de visibilidad y de credibilidad que vas a conseguir. Y en tercer lugar está el tema de Internet. Y en el tema de Internet yo me quedaría básicamente con una herramienta que es el blog, porque es como una especie de plataforma de comunicación brutal que controlas tú, que no te la va a quitar nadie, salvo claro. que pongas algo ilegal. Mientras uh-huh. que otro tipo de herramientas, estás dependiendo de que el señor Zuckerberg de Facebook se levante con mal pie y te eche de ahí o te resulta que te cierre el sitio. No,
además es gratis y lo puedes hacer desde casa, con lo
eso,
cual...
Claro, son todos iguales. Es decir, hacer un blog tarda 2 minutos. Uh-huh. Yo utilizaría herramientas complementarias como LinkedIn, pero LinkedIn también es como una herramienta muy gris, simplemente una especie de currículum digital, y Twitter, que es como una forma, digamos, de llegar más cara a cara o más directamente con determinadas personas. Uh-huh. Pero lo que pasa es que la información que puedes transmitir en Twitter, perdón, es muy escasa.
Claro.
Y yo terminaría con, digamos, si quieres llamarlo departamento de operaciones o departamento de gestión o lo que sea, y es... Todo esto está muy bien, pero hay que tener un departamento que, si quieres, de calidad y un departamento de I+D, en el que cada año incorpores 2 productos nuevos. Un idioma, una herramienta de Internet o lo que sea, porque si no, dentro de 2 años estás completamente obsoleto.
Claro, hay que reciclarse, actualizarse. Vale. Eso es. Bueno, pues yo creo que nos has enseñado muy bien a vender nuestro producto. Creo que además hemos hecho un símil muy interesante con las empresas. Me quedan ganas de poder ampliar contigo el tema de las redes sociales, uh-huh. porque está claro que en Internet uh-huh. es una buena plataforma. Entonces hemos estado hablando de marketing y de herramientas de marketing que son muy interesantes porque están en Internet, son gratuitas. ¿Te parece que muy rápidamente hagamos sí. un repaso por las 3, 4, 5 que te parezcan más importantes?
Vale, ya digo, básicamente para mí la fundamental es el blog. ¿Por qué? Porque ahí puedes meterlo todo. Vídeo, audio, texto, lo que tú quieras, como tú quieras, nadie te lo va a quitar, lo gestionas tú y por supuesto es absolutamente gratuito y no hay ningún problema. A mí me parece genial y te posiciona además muy bien en Google.
Eso es para dar visibilidad a tu producto, ¿no?
Eso es, a lo que tú eres capaz de hacer. Es decir, no es que digas que eres bueno, es que lo estás enseñando.
Lo estás demostrando, ¿vale?
En segundo lugar está Twitter, que es como, digamos, si el blog es como la artillería, el Twitter es como la infantería, es como llegar, digamos, tener un trato más directo con la gente. Es como, uh-huh. también lo suelo comparar con, digamos, que si el blog es el traje, el Twitter es como el cinturón, el pañuelo o el complemento, ¿vale? Uh-huh. Luego está LinkedIn, que como herramienta profesional es muy, muy útil, pero no solamente para que te encuentren, que es difícil, es decir, si quieres que te encuentren, paso ya lo tienes el blog y te explican mucho mejor, sino para buscar información. Cuando te hablaba del análisis del mercado, es una espía perfecto, es como si tuvieses un agente secreto en todas las empresas, porque te está diciendo quién está cambiando de empleo, te está diciendo quién está ocupando cada posición. Puedes hacer lo que llaman los marketineros un benchmarking, en el sentido que puedes ver qué currículum tiene la gente que está ocupando los puestos que tú quieres utilizar o que claro. quieres ocupar. Entonces dices, bueno, pues resulta que si todos tienen portugués y yo no sé portugués, pues digamos que ya sé lo que puedo hacer. Entonces, como herramienta de investigación de mercados, es quizás la mejor que existe. Y luego hay otras herramientas de visibilidad que, dependiendo un poco de cuál sea tu profesión, pero hay de todo. Es decir, están las herramientas de fotos, los Flickr, Picasa, Pinterest y tal,
YouTube.
Donde puedes... YouTube. Claro. No, estoy hablando más de fotos, donde si tú eres diseñador gráfico o eres fontanero y resulta que has hecho una obra, puedes subir fotos de cómo ha sido el proceso. Está YouTube, que es una herramienta brutal en el sentido de que te están viendo la cara. Eso genera simpatía o empatía o odio, lo que sea, pero está transmitiendo emoción y te están generando confianza. Dices, bueno, es una persona que tengo aquí delante.
Eso estaría bien YouTube para lo de las conferencias que decíamos,
claro.
¿no? Es otra manera de darnos visibilidad.
Pero si nadie te contrata para una conferencia, ¿por qué no das una conferencia tú desde el cuarto de estar de tu casa?
Es decir, claro,
tú tienes tu propio atril desde el cuarto de estar de tu casa y con tu móvil, si quieres, una webcam de 30 euros. Mm. Y luego ya digo, herramientas como Slideshare y tal, hay un montón de herramientas gratuitas que podemos utilizar para demostrar lo buenos que somos. Mm-hmm. Entonces, simplemente cuestión de ponerse y utilizarlas.
Claro, y perderles el miedo. Yo creo que ha quedado bastante claro, es importante todo lo que nos has contado y es una ampliación de lo que hemos estado contando del proyecto profesional, de los 3 pasos que hemos hablado nosotros, de conócete, conoce el mercado de trabajo y aprende a vender tu producto.
Nos ha quedado claro la importancia de desarrollar una marca personal que consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen ser diferentes y visibles. Gracias a Andrés Pérez Ortega, experto en marca personal, nuestro Sherpa en marca personal, como a él le gusta llamarse. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Y a Paula Ferrer Sama, como siempre, orientadora del COIE. Muchas gracias, buenos días.
Gracias.